programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Clarísimos. Així va qualificar Butragueño els penals que reclama el madridisme a Varane. Clarísimo, es va veure el buitre. Que mai veu els penals de Ramos, que sempre diu que els àrbitres ho tenen molt difícil, que les seves declaracions sempre posa draps calents quan habitualment l'afavoreixen, però que en el clàssic ho va veure no només clar, no només claríssim, sinó clarísimo. Dues setmanes parlant de tsunamis, d'invasions i de sancions, i ara els blancs volen parlar d'àrbitres. Insistint, el Real Madrid parlant d'arbitratges. Que trist i que surrealista. Però tornem a l'herba. Partit decebedor, un temps per cada equip i un Barça bloquejat, superat al mig camp i amb un Valverde a la banda absolutament impotent. Anul·lada la seva llibreta sempre per la de Zidane i per la de gairebé tots els entrenadors rivals. Tot i que el fet de veure Valverde superat comença a ser la tònica de tota la temporada. Va tornar l'equip trist, previsible, lent, voluntariós, però sense idees. Griezmann corre sense massa sentit, arraconat en una banda en la que fracassa cada fitxatge galàctic del Barça. I de tota aquesta tristesa, el millor va ser el resultat i mantenir, almenys un temps més, el liderat. El duel entre el pitjor Barça del lustre i el millor Madrid de la dècada va acabar en un empat sense gols que va fer justícia al joc penós dels dos aspirants a guanyar-ho tot. Amb el VAR apareixen penals de foto, d'agafadetes infantils, de cops involuntaris i d'interpretacions en jugades que mai es veuen nítides. Hi ha gent que vol que el VAR desaparegui i sembla cada vegada més clar, fins i tot claríssimo. Lift a McKay or hog your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
The victory was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiach will do what Fiach will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiach McHugh has given the word. Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. La semana pasada empezábamos el programa diciendo que el Barça estaba en racha, pero que yo no me fiaba de este equipo porque llevamos años que esto es una montaña rusa. Pues la montaña rusa se resume en que si Messi está bien, ganamos. Pero si Messi no tiene el día, no ganamos. Así de simple. Así llevamos ya muchos años. No hay plan B para los días que Messi no está acertado. Con rivales fuertes, nuestro juego cada vez va a peor y con Valverde hacemos malos a todos los jugadores y además cada año vamos claramente para atrás. Empate en campo de la Real Sociedad jugando mal y empate en casa con el Real Madrid jugando peor. Todos vemos venir que esto acabará fatal. Todos sabemos que el Barça si juega mal no gana la Champions. Pero ahora ya tengo serias dudas, incluso de que podamos ganar la Liga. Recuerden lo que hace tiempo les dije. Primer año de Valverde, Liga y Copa. Segundo año de Valverde, Liga. Tercer año de Valverde, toca año en blanco si San Messi no lo evita. Noelia Deniz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vaya oportunidad que hemos perdido en la Liga. Podríamos haber dado un golpe ahí, habernos puesto a 5 o 6 puntos. Y sin embargo, mira, el Madrid acaba marcando en el descuento en campo del Valencia. Nosotros acabamos empatando en un mal partido. Y en el Clásico, en casa, tampoco hemos sido capaces de ganar.
Oportunidad perdida de sumar 3 puntos que nos den un poco de distancia con el Madrid, que no va a dejarte achuchar. Yo lo tengo claro, este Madrid, por suerte, por lo que sea, va a seguir achuchando al Barça. Y a oportunidad también de limpiar un poco la imagen, porque después del partidazo que hicimos aquí contra el Mallorca, ir a la Real Sociedad, que ya sabemos que es un campo difícil, y hacer lo que se hizo, hombre, no. Porque no puedes sumar 2 partidos mal, 1 bien, a ver si... Porque con el Mallorca, ¿qué pasó? ¿Fue un espejismo? Esto es lo que me preocupa a mí, aquello fue un espejismo.
Recuerda que cuando jugamos con el Mallorca, con el Borussia Dortmund, se jugó bien, se ganó, y decíamos, no sabemos si es mérito del Barça o de mérito de los rivales, ¿no?
pues ha llegado la Real Sociedad, ha llegado el Real Madrid, que nos juegan como habitualmente, no nos gusta que nos jueguen, y se ha comprobado que volvemos a tener los mismos problemas de siempre, que fueron el Mallorca y el Borussia Dortmund, que claro, nos jugaron de la forma que a nosotros mejor nos va, un grave error de sus entrenadores, ¿no?
Es como bien has dicho, una montaña rusa. Ahora no sabemos, no tenemos certeza de cómo estará el Barça de cara al Alavés este sábado. Vamos a ver qué.
Bueno, yo te lo resumo rápido, ¿eh? El Barça mañana, si Messi tiene un gran día, estará de fábula y volveremos a hablar de balones de oro y de Barças galácticos y de un juego
contra el Alavés,
estupendo y maravilloso, contra el Alavés y si Messi está bien, porque es que si Messi está mal, ya te digo yo que ni con el Alavés.
Es que si seguimos así no habrá tiempo de hacer rotaciones porque no te puedes descansar a nadie.
Bueno, vamos a intentar ser optimistas, esto solo ha hecho que empezar, seguimos líderes, queda mucho por delante y vamos a intentar tener paciencia, pero es cierto que las cosas no pintan nada bien. Noelia, ¿cómo tenemos la agenda culé para este fin de semana?
La agenda empieza con un Barça Deportivo Alavés, como bien decíamos, este sábado a las 4 de la tarde en el Camp Nou, que se podrá seguir por Movistar La Liga. Y aquí el primer equipo ya pasa a descansar hasta que regresa del parón navideño el 4 de enero con todo un derbi español, Barcelona ya en terreno perico. El Barça B el domingo 22 de diciembre a las 5 de la tarde visita al Olot en un partido que se podrá seguir por Sport 3 y Barça TV. Y el femenino sí que juega en casa este fin de semana, será el sábado 21 de diciembre a las 12 del mediodía, el último partido del año en el Johan Cruyff, tanto para unos como para otros. Femenino Granadilla, un partido que se podrá seguir por Barça TV. Seguimos con derbi, esta vez en Liga Andesa y en baloncesto, el domingo 22 de diciembre a las 6 y media de la tarde, Juventud Badalona, Barça, en Movistar Deportes.
Un básquet que también está bastante irregular, pero ahí hemos de decir que el calendario que ha tenido hasta ahora el Barça de básquet es terrible.
Es muy duro, es muy duro. Vivir así es muy duro. En fútbol sala, el sábado 21 de diciembre a las 6 y media, Peñíscola, Barça, jornada 15 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En hockey patines, domingo 22 de diciembre a las 12 del mediodía, Barça Deportivo Liceo, en partido que se podrá seguir en Sport 3.
Noelia, vamos ahora a la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes.
¿Es de equipo pequeño sacar pecho y hablar de baño por un empate a cero en el Camp Nou?
Bueno, pues la verdad es que la pregunta se las trae, ¿eh? A ver qué nos contestan.
Nos podrán responder en el 693-691-181, 693-691-181 con mensaje de voz, o bien un mensaje en nuestro Twitter, @10delBarça, para que nos puedan contar vuestra opinión.
Recuerdo que también en Instagram somos @10delBarça. Ahora nos vamos a la tertulia, donde tenemos a un empresario culé, a una presidenta de peña y a un exárbitro de primera división.
El 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Karting Gené, Avenida Siglo XXI en Viladecans. Indoor karting equipado con las más avanzadas prestaciones de karting y protección para sus pilotos. Karts de última generación. En el Centro Comercial Vilamarina, en Viladecans. Reservas al 93-783-6425. 93-783-6425. Disfruta del karting en familia, con tus amigos o compañeros de trabajo. Hay zona de bar para el descanso de los pilotos. Karting Gené, Viladecans. BarcelonaGenéKarting.com. Parking gratuito.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou, para que su gerente, Jessica, nos explique la promoción que tenemos esta semana.
Hola, Miguel. Esta semana los oyentes del programa están de suerte, porque vamos a ofreceros un blanqueamiento dental valorado en 450 euros a precio de escándalo. Por ser oyentes y seguidores del programa, tendréis un 30% de descuento en el tratamiento. No dudéis en llamarnos. Os esperamos en Clínica Dental Galindo. Puedes llamar al teléfono 932-529-139. Repito, 932-529-139. Os esperamos en Clínica Dental Galindo.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça. Grab somebody sexy, tell them hey.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Tertulia, en el 10 del Barça, con nuestros invitados, y por fin pasó el clásico. Por desgracia, poco se ha hablado de fútbol. La política y los árbitros, el VAR, han sido los protagonistas. El Barça ha superado con nota todo lo referente al clásico fuera del campo, ante una situación muy, muy difícil. Pero ha suspendido de forma lamentable dentro del campo. Cada vez jugamos peor con los equipos grandes. Hasta ahora pasaba solo fuera, pero ahora ya pasa incluso en casa. Nos quedamos con la sensación que si el Madrid hubiera venido con Cristiano Ronaldo, nos habría goleado. Y hemos perdido una gran oportunidad de distanciarnos en la clasificación. Un Barça triste que apenas genera ocasiones de gol y donde miras los nombres y somos muy superiores al Madrid. Y yo diría que a todos los equipos, pero que solo son individualidades y como equipo nos superan con facilidad. Y lo peor es que Valverde no tiene plan B. Y cuando Messi no rinde, se acabó el Barça. Vamos con la alineación titular de hoy. Empezamos por nuestro árbitro de cámara, Sergi Albert. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Pues muy bien. Muy contento de estar una vez más.
El árbitro más famoso de Cataluña. Fue ex-árbitro de Primera División. Y además ahora, Sergi, te has presentado, o has intentado presentarte...
Intenté presentarme.
...a presidente de la Liga, ¿no?
Exactamente.
Para sustituir al amigo Tebas.
Bueno, sino, al menos sino para presentar una lucha y que los equipos tuvieran a quién elegir, porque si nada más hay un candidato, pues evidentemente no hay posibilidad de elegir entre uno u otro, o varios, porque se pueden llegar a presentar hasta tres candidatos, no más de tres candidatos, porque se necesitan 11 avales para poderse presentar. 11 por 3 candidatos son 33, quedarían 9 para 42, con 9 no te puedes presentar, o sea que como mucho... Puede haber un tripartito en lucha por el puesto de presidente de la Liga de Fútbol Profesional. No he conseguido los 11 avales, no me he podido presentar, pero por lo menos lo que no puede ser es que delante de esos chillidos o gritos que oigo en los campos, Tebas, vete ya, de las quejas a micrófono cerrado de muchísimos equipos, pues se presentará el día 5 otra vez de nuevo, silencio absoluto, y al final dije yo, bueno, por lo menos que no digan que es que nadie se ha atrevido a presentarse. Pues yo sí me atrevo, total, no creo que se enfade. Bueno, sí se habrá enfadado, porque evidentemente considerará que yo no doy la talla, que no estoy a su altura, conociendo como conozco a Javier, pues le habrá molestado mucho eso. Pero bueno, luego los clubes no me han dado los suficientes avales, pues punto, raya y final, y aquí se acaba la historia. Pero luego que es lo que más me gusta cuando hablo con los clubes. Oh, es que no. Pero vamos a ver, ¿qué hiciste para evitarlo? Hombre, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo que quieres que haga? Pues me das el aval. Y luego se llevan a las votaciones, que a lo mejor, aunque hubiera conseguido los 11 avales, igual hubiera ganado Javier, que es el que tenía más posibilidades porque lleva dos temporadas, diríamos, como presidente de la Liga de Fútbol. O sea, pero bueno, es este inmovilismo, este miedo, estas cosas que yo no he tenido nunca.
Mediáticamente tampoco es que le hayan dado mucho bombo al tema, a nivel nacional me refiero. Aquí en Cataluña sí, que se ha dicho, pero a nivel nacional poco o nada.
Bueno, pero esto funciona así, yo ya lo sabía, y lo que yo digo, lo que no vale es quejarse de algo que sabes cómo funciona.
Vamos con nuestro segundo invitado, que es Miguel MV, empresario de marketing, socio culé. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, al final el partido se pudo jugar y sin demasiados problemas, ¿no?
Sí, la verdad que era bueno ya jugarlo. Yo, de hecho, creo que se tendría que haber jugado en su momento. Creo que eso ha perjudicado al Barça notablemente. Creo que han llegado mucho más cansados este partido. Hubiera sido mejor haberlo jugado en su momento.
En su día, ¿no? Y no haberlo aplazado. Bueno, ahora nos extenderemos. Presentamos a nuestra tercera invitada, Flor Andino, presidenta de la Peña Blaugrana Valdivia. Flor, gracias por venir.
No, a ustedes, gracias, de verdad. Buenas noches. Y aquí estoy contenta porque, como te dije, iré cuando ya sea oficial, ¿no? Para hablar con un poquito más de... Entonces ya el día 17, pues nos nombraron Peña Oficial y estoy muy contenta de estar haciendo lo que estoy haciendo.
Lo primero que quería hacer, darte la enhorabuena, porque esta semana ya sois peña oficial del Barça. Por cierto, ¿cuántos socios sois, Flor?
Actualmente tenemos 1.850 y no habíamos afiliado más hasta esperar que nos nombren oficial para continuar. Espero que en enero podemos ser mucho más porque tenemos una lista que los teníamos en espera. Yo creo que en el 2020 seremos unos 10.000 socios.
¿10.000 socios?
Sí, porque a ver, si hablamos, la Peña Valdivia es de origen, le pusimos Valdivia porque es el nombre, es la cultura madre de Latinoamérica, donde nacen las demás culturas, inclusive los mexicanos. Todas estas culturas pues nacen de la cultura Valdivia. Nosotros como ecuatorianos aquí en Cataluña somos 120.000 personas registradas en el consulado, registradas en ayuntamientos somos más o menos unos 18.000. ¿Por qué? Porque los que ya tenemos nacionalidad española ya no contamos como ecuatorianos sino como españoles. Entonces, por lo tanto, si vemos solamente un 10%, la mayoría somos que nos encanta el fútbol, nos encanta el Barça. De hecho, en Ecuador, en Guayaquil hay el equipo más importante de Ecuador, se llama Barcelona también, que fue fundado por unos catalanes. Entonces, solamente sacando un porcentaje mínimo de los ecuatorianos aquí afiliados, pues ya, pero aún más a más que habemos personas ahí en la peña de todos los países latinoamericanos, pues yo de verdad pienso que a lo mejor 10.000 llegamos a poco, pero no he hecho más porque dije, hasta que no seamos oficial, no empezamos porque empieza la gente, y mi carné. Entonces, como no sabíamos si realmente ahora era en diciembre o era en junio que nos iban a nombrar, entonces dije, bueno, paremos. Pero si ya hubiésemos tenido unos 3.000 ya.
Os podéis convertir perfectamente en la peña del Barça más grande del mundo, ¿no? Porque tantos socios, que yo pocas peñas sé que tengan tantos socios.
Lo que pasa es que yo creo que sí las hay, lo que pasa es que nadie se había atrevido a hacer una formalización, de hecho tengo un local que ahora mismo, si Dios quiere, la próxima semana ya nos lo entregan y al 15 de enero lo vamos a inaugurar, donde la gente pues puede ir, es un local muy grande, está en la avenida Yuseta Radilla 134 y a futuro, que ya lo tenemos también, un local de 1.300 metros que está en la calle Entensa con Consejo de 100, pues es para eso, para que de verdad, yo creo que al Barça le hacía falta, las peñas que están son muy buenas, pero le hacía falta como ese toquecito de vamos a trabajar juntos, yo amo la integración, de hecho yo lucho por la integración y bueno, eso es una de las cosas que me motivó y me siento súper contenta cuando vamos al mini y los domingos, o sea que no dejamos de ir 300, 400 personas. Yo me siento contenta.
Esto es algo que quería resaltar de Flor, porque van fielmente cada fin de semana que juega el Barça B a apoyar a Quique Saverio, que es uno de los jugadores del filial, y esto tiene mucho mérito y te lo agradezco personalmente porque soy una defensora de la Masía y que haya gente como tú y como la Peña que acuda a apoyar a los chavales es muy bueno y Quique es un chaval magnífico también.
No, el Barça cada vez es más universal y vosotros sois un ejemplo de ello, ¿no? Y todas las peñas que hay por el mundo, que son más de 1.200, ¿no? Y
1.200.
Que cada vez son más. Y hablando de este tema, ahora entraremos en lo que es el análisis futbolístico, en la polémica, en el VAR y tal, pero precisamente, ya que tenemos también aquí a Miguel, Miguel el otro día en las redes, durante el Clásico, también revolucionó las redes, y cuenta tú mismo por qué, Miguel.
Bueno, yo creo que hay un problema, ¿no?, que tenemos aquí en Cataluña ahora mismo, y todo hecho deportivo se ha politizado demasiado. Creo que al Barça le ha engullido todo este tema político. El hecho de que se le haya, con esta plataforma Tsunami Democrática, intentado capitalizar el Clásico, que no lo ha capitalizado, por cierto, porque no ha podido. Yo creo que el fútbol siempre vence a la política. Pues yo creo que era un hecho de mostrar, pues voy a mostrar la bandera de nuestro país, de España, porque básicamente creo que el Barça es universal. Yo creo que al Camp Nou hay que ir con la bandera azulgrana. Pero como veo que no deja de politizarse y capitalizarse esto por parte del sector independentista, hay que saber que no todos los culés son independentistas y creo que hay diferentes sensibilidades. Por lo tanto, a mí me encantaría que el Camp Nou fuera un lugar de respeto mutuo para todos, pero que no se capitalizara por ningún lado. O sea, no creo que sea un lugar para que estemos constantemente hablando de política. Creo que la política en el Parlamento y en las calles, hay que manifestarse en las calles. Creo que hay derecho a manifestar una opinión, pero no creo que se tenga que utilizar el Camp Nou como comparsa semanal, mensual y como una utilización política. Por eso, básicamente, yo creo que esa reivindicación del otro día de sacar la bandera de España dentro de toda la marea de Tsunami Democratic y todas las pancartas pactadas, era un hecho de libertad, nada más.
No tuviste ningún problema, lo digo porque aquí, Noelia es testigo, nuestro técnico, la semana pasada hubo un tertuliano que dijo que si entrabas con una bandera de España en el Camp Nou, pues que poco menos que tendrías muchísimos problemas, ¿no?
Yo creo que hay que tener un poco de cabeza también, ¿no? Lo que no hay que hacer es provocar. No creo que hay que ponerle la bandera a nadie en la cara, ni hay que restregarle nada, ni mira lo que estoy haciendo. Simplemente es un hecho de libertad, de que tú vas con tu bandera, ya sea la que sea, y la puedas enseñar y mostrar sin faltar el respeto a nadie, igual que puede hacer cualquiera con otro tipo de bandera. Yo lo único que reivindico en el Camp Nou es que sea un espacio libre, pero eso sí, que se intente ser más deportivo. ¿Tú te imaginas el Camp Nou el otro día, en el Clásico, con un mural de hecho como el que se hizo, ¿vale?, el mosaico, pero en oro, poniendo Leo Messi 6 balones de oro, amedrentando al Real Madrid con una pancarta de Messi gigante? Eso era amedrentar deportivamente a tu rival. Y no se hizo nada, no se aprovecha. Creo que en la época que estamos de Leo Messi se capitalizan más otros temas que el propio deportivo. Entonces, si tú vas ahí y vas a fondo, porque yo he estado cuando el Madrid ganó el Balón de Oro Cristiano, uno de los 5 que ha ganado, yo fui a ver un Atlético de Madrid, Real Madrid, que el Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey, porque siempre que voy al campo del Madrid, Madrid pierde. Entonces, no, siempre voy a los clásicos y por eso...
La gente va a pagar los billetes a partir de ahora, ¿eh?
No, siempre voy a los clásicos y ahí tienes el resultado, ¿no? Entonces, yo vi todo un campo del Madrid con esto que te estoy diciendo, todo un homenaje a Cristiano con el Balón de Oro. Claro, eso... Como primera medida, al rival ya le presiona, que luego no sirvió para nada, pero ya le presiona. Creo que hay que desenfocar ya la política del fútbol. Creo que es un momento en el que yo creo que ya todo el mundo ha dejado muy clara su postura. Creo que todo el mundo sabe que hay que tener unas libertades y que se tienen que respetar, pero yo creo que basta ya un poco de utilización de la política del deporte.
Pues dicho queda, ahora sí vamos a la polémica, otro tipo de polémica, que es la del VAR, que por eso tenemos también aquí con nosotros a Sergi Albert, porque si hubo polémica en campo de la Real Sociedad, donde se pita un penaltito de los que nunca se pita, pero a nosotros sí se nos pita, y luego pasa lo que pasa con Piqué, la última jugada, un jugador le empuja con las dos manos por detrás, el otro le agarra y ese penalti no se pita, pues yo quiero saber la opinión de un experto, Sergi Albert. El penalti, empecemos, luego iremos al clásico, pero empecemos por la Real Sociedad. El penalti que se pita de Busquets, para ti es penalti, y el penalti que no se pita a Piqué, se debería haber pitado, y lo que es más importante, ¿debería haber entrado el VAR en esa jugada?
A ver, de acuerdo, para mí el penalti de Sergio es innecesario, pero la falta es evidente. Por lo tanto, el árbitro es el que debe decidir si está hecho desproporcionadamente, con fuerza desproporcionada, y todos estos baremos que tiene una acción para ser señalada como falta. Por lo tanto, eso siempre te he dicho que es interpretativo. A simple vista de cámara, nadie puede decir que no lo coge, y el reglamento dice que eso se tiene que castigar con tiro libre directo. Dentro del área, ese tiro libre directo es penalti. Por lo tanto, no hay nada que objetar a esa jugada desde, evidentemente, mi punto de vista. Vamos a la...
A la de Piqué.
A la de Piqué. Lo que dice en el VAR, y yo procuro siempre hacer la lectura exacta para que no digan que yo me he inventado nada. El VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto, o un incidente grave inadvertido, en relación con un gol, penal, tarjeta roja o confusión de identidad. ¿Vale? Uh-huh. Ahí el árbitro tiene muy claro y hace un gesto muy claro que, con los brazos, diciendo, comunicando visualmente a los del VAR, no necesito que me digáis nada, lo tengo clarísimo, esto no es penalti. ¿Qué pasa? Bueno, pues un árbitro es el que decide en un momento determinado que el VAR no le diga nada, que no quiere que se le comunique nada porque ya él ha tomado una decisión que no va a cambiar. Entonces, cuando vosotros decís eso, hombre, pero que mire las imágenes y si hay que volverse atrás, y lo de volverse atrás es una cosa que no gusta no solo a los árbitros, sino a nadie. Y si no, tenemos ahora un buen momento para saber que cuando alguien opina diferente y manda más que tú, eso de comerse el error no le gusta a nadie. Entonces buscas alguna salida para justificar lo que tú has hecho. Como el fútbol deja un nivel de interpretación muy alto, aquel señor siempre puede decir, sí, oye, esta imagen es así, mi interpretación es otra, y manda lo que manda. Sí quiero dejar claro, porque se dijo en un medio de comunicación, que eso es un error para mí muy grave técnico, y es lo que luego conlleva peleas, es, si el agarrón es simultáneo, hubo un exárbitro que dijo en una cadena de televisión que cuando la falta, se hacen dos faltas al mismo tiempo, se castiga la más grave, y que por tanto era penalti. La falta no es más grave, la falta es igual, el agarrón es el mismo, y por lo tanto el castigo es el mismo, es tiro libre directo. Lo que pasa es que si es dentro del área es penalti y si es fuera del área no es penalti. Pero la falta es la misma. Si él considera que los dos se cogen al mismo tiempo, no puede, bueno, en realidad se debería sancionar un bote neutral, porque es una falta, tú tienes que parar el juego, hay una falta cometida por dos jugadores. Habitualmente lo que dejas es que se acabe la jugada y ya está.
Voy con Flor Andino, pero yo aquí discrepo bastante. Por un lado, hay empujón de otro defensor con las dos manos, independientemente de que se agarren. Y además, sigo sin entender por qué sí entra el VAR entonces en la acción de Busquets. O sea, en una acción sí entra y en otra no. Flor Andino, ¿tú estás de acuerdo con la aplicación que se está haciendo del VAR? Porque al final, si dependemos de los árbitros de esta manera, pues estamos en el mismo problema de siempre, ¿no?
Bueno, yo en este aspecto yo quiero ser bastante neutro. Yo respeto, ¿no? Porque creo que son profesionales y que ellos lo que hacen, yo aquí no quiero decir lo hicieron bien, lo hicieron mal, sencillamente tienen que hacer el análisis los profesionales y dar, yo aquí no quiero caer que lo hicieron bien, mal, porque son ellos los profesionales. Tengo un criterio, mi opinión me la reservo.
Bien hecho. Vamos con Miguel. Miguel MV, en tu caso, porque yo digo abiertamente que aquí el problema, a mí me da igual una jugada, la otra, yo lo que quiero es, de cara al futuro, que se mejoren las cosas, que es lo que digo siempre. Lo que tú has hecho, Sergi Albert, presentándote a las elecciones de la Liga, aunque no haya servido para nada, pero lo has intentado. Es decir, si nadie fuera rebelde y moviera las cosas, como yo digo siempre, los negros seguirían siendo esclavos y las mujeres seguirían sin votar. O sea que hay que protestar, y hay que ser rebelde, y hay que mejorar. Y una cosa a mejorar es, ya tenemos VAR, fantástico, lo hemos reclamado durante mucho tiempo, pero ahora estamos viendo que se podría aplicar mucho mejor, porque es como tener un Ferrari y que no te dejen pasar de primera, ¿vale? Es decir, pues si tú tienes la tecnología que tenemos, lo que no puede ser es que haya estos errores tan clamorosos, o como mínimo, que no se revise. Vas, lo revisas y luego te ratificas en el error si quieres, pero al menos revísalo. Yo estas cosas de que entren cuando quieran no me va. Vamos con Miguel MV y ahora vamos contigo, Sergi.
Vale, yo sobre el VAR, creo que es un gran acierto tener el VAR. Creo que no es fácil aplicarlo, que todo el mundo tiene que entender que el VAR, como dicen, hay un juez único que prima, que es el árbitro, si no lo entiendo mal, y es el que decide si consulta o no el VAR o si realmente ha tomado una decisión, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que, y te lo voy a decir así de claro, el Barça no esté jugando bien hace que nos fijemos en el VAR. Pero tendremos que estar pendiente del VAR. Lo que tiene que hacer el Barça es jugar bien. Es decir, ¿por qué el Barça se queja en una determinada jugada o se queja en otra? Pues porque realmente no marca goles. Y si no marca goles, tú imagínate, si ganamos 0-5 la Real Sociedad, no necesitamos el VAR. ¿Por qué necesitamos el VAR? Ay, es que está la cosa muy ajustada. Pues yo creo que también sirve como un poco de toque al Barça, que, ostras, no podemos estar quejándonos o el Madrid quejándose en un penalti cuando sabemos que al final de la temporada Barça y Madrid acaban siendo los más beneficiados de todos los equipos. Por mucho que queramos o no, acaban siendo en jugadas siempre los más beneficiados. Por lo tanto, el VAR se debe aplicar mejor, sí, pero yo, sinceramente, creo que esto es un acierto y creo que en las jugadas, como ha dicho Sergio Albert, hay un nivel de interpretación grande que, bueno, pues oye, unas veces nos van a perjudicar, otras no nos van a perjudicar. Yo creo que el penalti a Piqué es penalti, ¿vale? Pero también creo que el penalti a Varane es penalti. Por lo tanto, si te fijas, en dos mismas acciones, un día nos han perjudicado y otro día nos han beneficiado.
Ahora entraremos en eso. Vamos primero a la pregunta que hemos hecho en redes, porque tenemos que ir a publicidad, y retomamos el tema con la polémica también del clásico. Noelia Deniz, ¿qué hemos preguntado a los oyentes?
¿Es de equipo pequeño sacar pecho y hablar de baño con un empate a cero en el Camp Nou?
¿Y qué nos dicen en las redes sociales?
Y nos dice Omar, buenos días desde Lanzarote. Hay que entenderle, acostumbrados a llevarse goleadas, que con jugar mejor y sacar un buen resultado es una pasada para ellos. El Madrid para tirar cohetes por un empate en el Camp Nou. Nosferatu, de equipo medio tablero, no de equipo pequeño, medio tablero.
De media tabla.
Paco, que si no es por Hernández, no hubieran acabado 0-0 y lo saben. Antonio, es un equipo pequeño, que equipo pequeño es tener a Valverde como entrenador.
Bueno, esto va en la línea de Miguel, que hay
siempre
que jugar
recibe
mejor.
Valverde por algún lado.
Yo también coincido, que si jugáramos mejor no estaríamos ahí mirando estas jugadas, pero claro, también es cierto que estamos a primer nivel y no es fácil, los rivales también juegan.
Y Jorge dice que es de equipo pequeño, no el resultado en sí, es de equipo pequeño no ser dueño de la pelota y más en tu propio campo. O sea, aquí ya tira los cohetes al Barça.
Ahora hablaremos también de ese tema, porque es cierto que...
Y dice, y acaba, hay Barça quien te ha visto y quien te ve. Esto no es ni más ni menos que consecuencia del estilo Valverde. Si Johan Cruyff levantara la cabeza.
Bueno, pues lo tienen claro nuestros oyentes. Yo recuerdo también que Hernández es el que nos quitó una liga con un gol que entró más de un metro en campo del Betis. Para esos madridistas que dicen que Hernández favorece al Barça, pues perdimos una liga justamente por este árbitro. Vamos a las notas de voz, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Buenas noches, Carlos desde Ferrol. Reconociendo que el Madrid jugó mejor que el Barcelona ayer y que el Barça no jugó a nada, para mí baños, son el 2-6, el 0-4, el 0-3, el 5-0 de esta última década. Eso sí son baños. Gracias.
Buenas noches, familia. Esteban Rodríguez Casorla, de Gran Canaria. Hombre, si lo miramos desde el punto de vista de un equipo triste, pobre y pequeño, sí, sacar un empate en el Camp Nou es una victoria, vamos, eso es la gloria. Cosa de perdedores y segundones. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Aquí Jesús de Terrassa, ¿eh? A ver, no, es que ya no es de equipo pequeño. Lo han hecho siempre. O sea, hasta con derrotas o quedando eliminados, han sacado pecho de que salían reforzados. Pero a ver si me entiendes. Claro, es que están acostumbrados a que no, ellos no juegan a nada. Entonces, a ver, ya te digo, para mí el partido de Madrid ayer dominó el medio campo y punto, pero de baño nada. El baño es lo que le damos nosotros allí cada año.
Buenas, soy Oscar de Posadas, Misiones, Argentina. Y sí, es de equipo pequeño andar diciendo que se fue muy superior o que fue incluso un baile, cuando en realidad el partido termina igualado en cero. Es muy rebuscado y es una mentira al fin y al cabo.
José Manuel desde Alicante. Mi opinión es que el Real Madrid, a pesar de las tres Champions consecutivas, lleva muchos años a rebufo del Barcelona y tiene un claro complejo de inferioridad. Yo estoy convencido de que el Barcelona, jugando bien en casa del Madrid, un empate a cero no lo celebra, a diferencia del Real Madrid, que para ellos un empate es como una victoria, porque llevan muchos años sin poder rendir a nivel con el Barça. Gracias, Vizca el Barça.
Juanjo, desde Sevilla, a ver, yo creo que es la primera vez en la historia que me sucede de que un equipo no hace ningún gol, se queda con el marcador a cero y no hace ni una ocasión clara de peligro, clara, solamente una en un cabezazo que sacó Piqué bajo palo y que, de haber sido gol, hubiese sido anulado porque fue mano previa de Casemiro, y me hablan de baño. Yo es que no lo entiendo todavía, yo flipo.
Llamando Julio de Barcelona para el 10 del Barça. La pregunta de esta semana sobre el baño que parece que nos han dado, según ellos, en el campo del Barça, es que es para echarse a reír. Baños son los que dábamos nosotros otros años cuando el Barcelona iba a Madrid y ganaba o 2-6 o 5-0 o 0-3, yo qué sé, siempre, siempre dando espectáculo. Y el Madrid, en sí, quejándose, solo hace que llorar, siempre quejarse y siempre llorar. Y nada más, un saludo, gracias.
Hola, soy María Belén de Montevideo, Uruguay. Yo creo que los de Madrid siempre nos han considerado inferiores, cuando sabemos perfectamente que no es así. Y bueno, yo creo que, no sé si fue de equipo pequeño, pero considerando los resultados de los últimos clásicos y los paseos que le ha dado el Barça al Madrid, para ellos fue como una victoria, ¿no?
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Doctor Carlos Galindo, muy buenas.
Muy buenas, Miguel.
Ahora os quiero hablar de algo muy importante. ¿Sabéis que el 60% de los hombres roncan y que el 40% de las mujeres a partir de la menopausia también roncan? De hecho, los ronquidos en un alto porcentaje es motivo de muchos divorcios y además provocan muchos problemas en las parejas. Por eso hoy quiero hablar con el doctor Carlos Galindo de la Clínica Dental Galindo en Travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou, para que nos explique qué es la apnea del sueño y cómo podemos solucionar este molesto problema de los ronquidos.
Pues como muy bien has comentado, los ronquidos son muy molestos para aquellas personas que conviven con ellos. Pero además de todo esto, es bueno saber que los que roncan tampoco descansan suficientemente bien. Muchas ya las personas que se han beneficiado de este tipo de tratamiento y que han conseguido dormir mucho mejor. Y sobre todo, que su pareja también pueda descansar sin oír el molesto ruido del ronquido. En la Clínica Dental Galindo nos hemos especializado en este tipo de tratamiento contra el ronquido, consiguiendo unos resultados espectaculares. Primeramente, se realiza un estudio completamente personalizado en el cual obtenemos la información necesaria para diseñar el dispositivo oral que modifica la posición de la mandíbula y que abre las vías respiratorias. Para aquellas personas que roncan, se ha creado un dispositivo oral que se coloca durante las horas de sueño y hace que el ronquido desaparezca, ya que abre las vías respiratorias altas, dejando libre el paso de aire a los pulmones y eliminando el molesto sonido del ronquido. Si están interesados en ese tipo de tratamiento para eliminar el ronquido, pueden llamarnos a la Clínica Dental Galindo al teléfono 93-252-9139 y se les informará sin ningún tipo de compromiso. Acuérdense de decir que vienen de parte del 10 del Barça. También pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, Miguel, aprovecho para enviaros un fuerte abrazo a todos los oyentes y los colaboradores del programa y hasta pronto.
Fish, un nou concepte de restaurant, al centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139, 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad, con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia en el 10 del Barça con nuestros invitados Sergi Albert, Miguel MV y Flor Andino. Además nos acompaña también, como siempre, nuestra copresentadora Noelia Deniz. Y ahora continuamos con la polémica. Es cierto que en redes hemos preguntado, pues bueno...
¿Qué hicieron ustedes?
Noelia Deniz, recuérdanos qué hemos preguntado en las redes sociales a nuestros oyentes. Que ha sido la pregunta un poquito polémica y caliente. Y ahora lo analizaremos aquí también y continuaremos con esa polémica del VAR que nos decía el amigo Sergi Albert.
¿Es de equipo pequeño sacar pecho y hablar de baño por un empate a cero en el Camp Nou?
Pues ahí queda dicho rápidamente. Miguel MV, ¿es de equipo pequeño celebrar un empate a cero en el Camp Nou?
Yo creo que no, porque eso nos da prestigio todavía más. Es decir, si un equipo grande dice que un 0-0 es bueno, pues genial, oye, genial.
En este país lo que no pase, ¿no?
Exacto. Que el Real Madrid se crea que un empate es bueno, pues bueno, pero fíjate una cosa.
Pues que hablan de baño, de humillación,
sí,
con un 0-0 y con dos ocasiones que tuvieron en todo el partido.
Hay alguien muy importante que dejó claro que era muy difícil ganar en el Camp Nou, y era Leo Messi. Ya dijo que en el Camp Nou tendríamos más dificultades que en el Bernabéu.
Y suele ser.
Y así pasó. O sea que seguro que también se conforman con un 0-0.
De hecho, Zidane aquí no ha perdido todavía.
Yo te digo, si hay un 0-0 en el Bernabéu también no habrá sido un baño el Madrid.
Florandino, para ti es de equipo pequeño conformarse con un 0-0 y hablar de baño, de humillación, cuando has tenido dos ocasiones de gol en todo el partido y ha acabado empate a cero y no has podido ni tan siquiera ser líder cuando tenías la oportunidad de
bueno, fíjate que ahí sí digo algo bueno. Que tuvieron la oportunidad, pues, y no se dio, pero claro, no estoy de acuerdo con decir que no. Pero bueno, pasó. ¿Qué vamos a hacer?
Ellos son así, ¿no?
Sí.
Sergi Albert, ¿es de equipo pequeño celebrar un 0-0 en el Camp Nou?
No, es de equipo inteligente que tiene que animar a sus seguidores y los tiene que mantener siempre en la cresta de la ola para que se sientan a gusto con su equipo. Eso lo hacen todos los equipos.
Desde luego son los números unos vendiendo la moto, y como tienen esos grandes altavoces, lo bueno es que luego va por ahí y la gente se lo cree, ¿sabes? O sea, ves repitiendo como loros lo que han visto en esos grandes altavoces. Vamos a esa polémica rápidamente para que podamos analizar también lo de la parte futbolística.
Tú hablabas antes de un Ferrari. Bueno, sí. El VAR es un Ferrari, el cual tiene una limitación que no puede ir a más de 120 por hora.
Cómprate un Ibiza.
Pues ya está, es lo que quiero decir. O sea, no están utilizando en la capacidad que tiene el VAR por dos motivos. Uno, porque ellos mismos se han puesto las limitaciones, y dos, porque yo creo que no tienen confianza en las personas que están puestos en la cámara. Es decir, insisten en poner allí a unas personas que un domingo hacen de VAR y otro domingo están en el campo, cuando a lo mejor las mejores cualidades de aquel señor están en el campo, no están en la televisión. Quiero decir, es un método para mí incoherente. Y vuelvo a decir lo de siempre. Como no hay diálogo entre Federación y Liga de Fútbol Profesional, no se ha consensuado qué se quiere obtener del VAR. Ha habido un señor que ha dicho, haremos esto. Oiga, yo opino diferente. Usted se calla. Y eso es lo que, por eso te digo, que si no hay diálogo, no se puede obtener lo mejor del VAR. Como ahora es una imposición que hay, pues es lo que tenéis y no se puede hacer nada más. Es decir, oye, y aquí están las reglas escritas y no...
Sergi, un árbitro no puede decir yo prefiero más estar en campo. ¿Va sorteo? ¿Cómo funciona esto cada fin de semana?
Esto va por designación de esta secreta que tienen allí en el comité. Nombran a uno, nombran a otro y ya está.
Se reúnen con Florentino Pérez y deciden, ¿no?
Bueno, se reúnen las personas designadas para hacer los nombramientos, que si no me equivoco son tres todavía, y ellos deciden quién va arriba, quién va abajo.
Pero cada semana rotan. ¿No hay forma de que uno haga dos semanas seguidas el campo?
No, puede seguir, sí. Pues estar dos semanas en campo, puedes estar dos semanas arriba. Bueno,
qué raro todo eso, ¿no? Así las designaciones están tan...
Yo voy a decir una cosa. Yo estoy muy contento con todo lo que está pasando con el VAR, porque opino como Miguel MV. Es una gran noticia que haya VAR. Ya hemos avanzado algo. Pero es que además que esté pasando todo esto, hará que lo mejoren. Y seguramente para el año que viene, para cuando sea, cambiarán la reglamentación. Y al final acabarán haciéndose, tú lo sabes, Sergi Albert, que lo he dicho muchas veces desde antes que se implantara el VAR, que la solución es muy fácil, como en el tenis.
Sí, sí, lo hemos comentado.
Tres oportunidades para cada equipo. Que cada equipo tenga tres opciones de jugada para elegir el VAR.
En este programa ya lo hemos dicho. Si a la primera aciertan, siguen teniendo las tres.
Sigues teniendo las tres.
¿Está? O tres, o dos.
Es tan sencillo como eso. Luego, ojo que seguirá habiendo polémica porque Barán puede pedir, o el capitán, o quien sea, Ramos, pide la jugada del otro día polémica, donde hay el pantillazo del Lenglet o donde hay el agarrón de Rakitic, la pide, y luego hay que ver qué deciden los árbitros también, porque aunque vayas a verlo, pueden estar viéndolo y que decidan algo que tampoco le guste a un equipo o a otro, porque evidentemente Miguel MV ha dicho aquí ahora mismo, antes de la publicidad, que para él el plantillazo del Lenglet es penalti. Para mí, por ejemplo, no lo es. Por tanto, si vamos a una televisión y lo vemos, pues, y él es un árbitro y yo soy otro, pues no nos vamos a poner de acuerdo, tendremos ese problema.
Y además...
Para mí saca el balón con la cabeza y no lo es, pero independientemente de esa jugada que entiendo que puede ser interpretativa, es que para mí no lo es porque antes hay una mano de Benzema que si va a salvar, anula esa jugada.
Lo primero que hay que evitar es la mano de Benzema. Eso es a lo que vamos. Es decir, empezaríamos con que habría el debate y entonces uno puede retrotraerse en el tiempo, retroceder y decir, momento, que esto viene de esta mano que se tenía que haber sancionado y no se ha sancionado. No, pero antes de esta mano había habido... No sé...
Ojo, y la jugada inicia en posible fuera de juego, que también habría que trazar la línea con el VAR, porque a simple vista parece fuera de juego, pero habría que... O sea, posible fuera de juego, mano de Benzema, y luego dos posibles penaltis, que hay quien los pita y hay quien no. Para mí, por ejemplo, el agarrón de Rakitic no es suficiente para pitar penalti. Hay 20 en cada córner o en cada falta, ¿no? De todas maneras, yo insisto, en Camp Barça yo no sé qué está pasando últimamente, pero nos acaban de pitar un penalti tontísimo como el de Busquets y va Rakitic y por dos veces agarra a un jugador del Real Madrid. Es que no hay nadie en ese vestuario que les diga, hay VAR, no agarréis de la camiseta. Porque luego vas y en una repetición, aunque no tenga el agarrón la suficientemente intensidad como para que acabe siendo penalti, te paran la foto cuando estás estirando la camiseta y parece penalti. Y si vas al VAR te van a pitar penalti.
Es así.
Nadie les dice no estires de la camiseta, que hay VAR. Nadie les dice en ese vestuario,
No, hay 30 tíos del cuerpo técnico y nadie les dice.
Pero son del cuerpo técnico. Lo que no interpretan adecuadamente es el tema.
Pero
el
piensa
tema
que arbitral. Es un acto reflejo casi. Es que no te das ni cuenta. Estás en un clásico. Nervios a tope. Jugadores, por profesional que seas, se te puede ir la mano a agarrar. ¿Cuántas veces Sergio Ramos ha pegado unas entradas escandalosas en el clásico? Y ya le han dicho, pero chico, que te han expulsado 20 veces en un clásico, como quien dice, y continúa haciéndolo, porque ya llega un momento que es pasional, que ya es un choque, que se te va un jugador, le tienes que tirar. Es que no queda otra. Yo creo que en un clásico, ya en un partido ya es complicado, pero en un clásico ya debe ser complicado no poder agarrar una patadita. Todo eso es...
Bueno, vamos a olvidarnos de la polémica y del VAR, porque queda claro que los madridistas van a decir que hay 2 penaltis o 18 a Varane, y nosotros vamos a decir que hay fuera de juego previo y hay mano previa, con lo cual no vamos a salir de ahí. O sea, está claro, nunca nos pondremos de acuerdo. Florandino, vamos al tema futbolístico y a ver por qué este Barça juega tan mal. ¿Por qué una nueva valverdada con Sergi Roberto en el centro del campo, cuando Sergi Roberto hasta ahora, cada vez que ha jugado en el centro del campo, siempre lo hace mal? Y precisamente en un clásico. ¿A qué se debe ese experimento de Valverde, que una vez más salió mal?
¿Qué compromiso me pone? ¡Ay, Dios mío! Para mí el Barça siempre juega bien, pero que a veces hay momentos, no tiene días de días, a veces uno llega en lo que hace cada día, pues un día le va muy bien, otro día, no sé, como dijo aquí el compañero, que mucho nervio, era un clásico esperado, que si a lo mejor se hacía en el momento que se tenía que hacer, no estaban tan cansados como, no sé, es una cuestión de que... ellos juegan bien. Para
como
mí
presidenta de una gran peña es políticamente correcta, Florandino.
Que al otro clásico, si hubiera jugado el 26 de octubre, hubiese llegado Dembélé, me parece, ¿verdad?
Sí.
Hubiera sido otro tipo de clásico, porque Griezmann en este clásico fue un cero a la izquierda.
Seguramente Dembélé hubiese sido suplente, Noelia, o sea que tampoco... Seguramente hubiese sido suplente.
No,
o sea que...
no me parece que no jugaban ni Piqué ni Dembélé, me parece.
No recuerdo, pero que igualmente no está.
Es que Dembélé casi que toda la temporada, ¿verdad? Que no se puede contar con él.
Pero vamos a ver, en el momento que vemos que Zidane apuesta por un 4-4-2 y sabemos que nos van a ganar otra vez el centro del campo, y la apuesta de Valverde, con la baja forzada de Busquets, es Sergi Roberto.
Yo, sinceramente, honestamente, en un clásico salgo con Arturo Vidal, de claro, primeras. Salgo con Arturo, claro. Y si luego Arturo recibe una tarjeta amarilla, porque es lo más probable es que la reciba, lo cambio por otro jugador, o el mismo puedo cambiarla a Sergi Busquets después para tener más control del balón en el centro del campo. Yo creo que lo que le pasa a Valverde es un poco que a veces no se da cuenta de que tiene la oportunidad de que ha hecho debutar a un jugador como Ansu Fati, ¿por qué le dio tan pocos minutos en el Clásico? Es que no lo entiendo todavía.
Y Ansu fue el que hizo las dos asistencias a Suárez, ¿eh?
Quiero decir, Ansu Fati tendría que haber jugado media hora por lo menos. Si tú ves que Griezmann no puede en ese momento, porque yo soy un amplio defensor de Antoine Griezmann, creo que está haciendo una temporada mejor de lo que le pintan. Para ser su primera temporada en el Barça, está marcando goles y está participativo. Lo que pasa es que yo creo que Ansu es un tío que ahora mismo puede romper, y no entiendo por qué Valverde no lo saca antes. Y después, lo que tú dices, yo creo que Sergi Roberto como lateral se está destapando como un buen jugador, pero yo creo que en el centro del campo ya ha perdido mucho. No le veo como un jugador titular en el centro del campo. Como recurso sí, porque es un tío muy polivalente y muy válido, pero yo no lo veo como un titular fijo. Yo hubiera puesto a Arturo Vidal contra el Real Madrid.
Sergi Albert, no sé si preguntarte de estas cosas así tan técnicas.
Me puedes preguntar, pero tú ya sabes que yo soy un defensor de Valverde.
Ah, pensé que ibas a decir de Sergi Roberto.
También.
Yo soy un defensor de Valverde. No, a ver, Sergi Roberto.
Pero porque eres amigo de él, y eso no vale.
No, ni amigo
una
ni...
Una gran persona es el Ernesto Valverde.
Eso nadie lo discute, sí. Y que da una buena imagen del Barça, que no tiene una palabra mala en rueda de prensa, eso lo vemos todos, pero aquí estamos hablando del tema táctico.
Él tiene unas piezas determinadas ahora y las tiene que mover en función de las cualidades técnicas, físicas y mentales que tiene cada jugador. Quiero recordaros que aquí todo se hace por comparación de unas plantillas, y recordaros que el Barça es el único equipo que ha puesto en la elección de mejor jugador del mundo a 3 jugadores del mismo equipo del Barça: Iniesta, Xavi y Messi, sin olvidar que en aquella época también estaba Puyol. Y claro, intentar comparar aquellos equipos con estos pieza a pieza ya te dice que este puzzle es más complicado que el otro. Allí eran jugadores que eran más asociativos que los actuales.
Y ahí estaban despegando, y no como ahora, que más bien están a la,
Exactamente.
Está pagando una época.
Estaban en pleno apogeo. Y ahora, a más, los que han quedado, es decir, Messi, vamos, continúa siendo un excelente jugador, no voy a discutir, pero ya no es el Madrid hace 5 o 6 años, o 7. Por lo tanto, y todo esto le meten por medio a Valverde, como si en términos taurinos lo empitonan ahí en medio, y le echan toda la culpa a Valverde. Vamos a ver, hagáis, yo quiero que...
Sergio Albert, aparece nuestra música de despedida. El técnico nos avisa que se nos ha acabado el tiempo.
Pues buenas noches.
Muy rápidamente, muy rápidamente, una porra para ese Barça a la vez que tenemos mañana. Sergio Albert, tu porra.
3-1.
3-1, Flor Andino, la porra para mañana.
Yo, 2-1.
2-1, Miguel MV.
5-0.
5-0, va fuerte. Tony Huguet, nuestro técnico. 4-0, Noelia Deniz.
2-0.
2-0, pues a mí me dejáis el 1-0. No sé si lo hacéis a propósito, pero bueno, yo sigo apostando por el 1-0. Antes de despedirnos, el sorteo de cada fin de programa. Recordar, una limpieza bucal en la clínica dental Galindo, travesera de las Cors 44, justo al lado del Camp Nou, allí donde está la churrería, pues justo al lado. Una comida en el restaurante Fis en Illa Diagonal y la colonia del Barça, que la tenemos aquí en la mesa. Empezamos por Flor, que hoy tenemos tertuliana. Dejamos elegir primero a Flor Andino, Sergi Albert rápidamente y Miguel MV, y me vais a decir lo que se ha tocado a cada uno de vosotros como premio por asistir. Ya sabéis, ya sabéis que aparte de pagar generosamente a nuestros tertulianos, nos gusta hacerles
la
un,
colonia.
Un te tocó la colonia, Flor Andino, colonia del Barça, Sergi Albert.
Otra comida en el Fish.
Comida en el Fish.
Ya van dos.
Ya coleccionas comida.
No lo cambiamos.
La limpieza bucal para Miguel
Albert, si
MV.
Que me la acabo de hacer.
Miguel MV, un auténtico placer. Muchas gracias por venir, Sergi Albert. Gracias. Un abrazo. Flor Andino, un auténtico placer.
Usted,
y un saludo y enhorabuena por esa peña oficial. Solo nos queda que dar las gracias a todo el equipo que hace posible el programa, empezando por nuestra copresentadora, Noelia.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Nuestro técnico, Tony Huguet, el técnico del Barça. Nuestro equipo de producción, Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. Y quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Este jueves se han cumplido 10 años del sextete del Barça, algo único en la historia del fútbol. Hoy hemos querido recordar el año 2009, cuando un Barça entrenado por Pep Guardiola consiguió ganar el sextete y convertirnos así en el mejor equipo de la historia. Además, las cosas del destino, el gol que nos daba el sextete lo marcaba Leo Messi, y atención, porque lo marcó con el escudo del Barça, con el corazón. Sean buenos y hasta la semana que viene. ¡Chao!
Pedro se asoció con Messi y el canario definió junto al palo de Piatek. El equipo de Guardiola seguía agrandando la leyenda con su quinta copa. Ya en el mes de diciembre, los catalanes acuden a Abu Dhabi a disputar el Mundial de Clubes. El conjunto azulgrana superaría en las semifinales al Atlante mexicano por 3-1 y quedaba un único partido de completar el año perfecto. Fútbol Club Barcelona y Estudiantes de La Plata llegaron a la final del Campeonato del Mundo de Clubes. El equipo argentino golpeó a los 37 minutos con un buen cabezazo de Boselli. Estudiantes fue campeón hasta el minuto 89, pero Pedro, auténtico talismán para los azulgrana, llevaba en el último suspiro el partido a la prórroga.
¡Viva el Barça!
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.